Me da mucho gusto estar aquí con hermano Eddie. Hermano Eddie es un hermano de aquí de Guatemala que está trabajando conmigo para comenzar la nueva obra ahí en Marcala. Yo estaba pensando de esto de misiones. Y uno en veces mira al misionero y lo que hace y lo que está haciendo, pero es más todavía. Misiones es Dios dando el evangelio al mundo. Y los misioneros son invitados por Dios a participar en su obra. Dios tiene una misión en el mundo y es que todas las personas conozcan a Jesucristo. Nosotros hemos entrado en este trabajo gracias a Dios porque Él nos permite hacer esto, ya sea como misioneros que vamos o como iglesias que están apoyando a misioneros que están en el campo. Somos un equipo para hacer este trabajo, pero realmente es Dios haciendo este trabajo. Y yo estaba impresionado, cuando uno mira cosas como la que estaba mirando, se da cuenta, qué poquito hago yo realmente. Y uno mira que otro está haciendo grandes cosas, pero como dijo el apóstol, no yo, sino la gracia de Dios. Es Dios que hace. Vamos a hablar estos días acerca de compromiso. Mañana el sábado no, ¿verdad? Sábado no. Vamos a tratar de correr, yo sé que no voy a terminar el material, pero hermanos, con relación al compromiso, hay varias cosas a las que yo quiero llamar su atención. Debemos, en primer lugar, entender lo que es un compromiso para con la obra de Dios. También debemos llegar al punto de hacer un compromiso para con la obra de Dios. Pero también debemos ser fieles al compromiso que hemos hecho para con la obra. Miren, hermanos, sin compromiso es imposible llegar a las metas. Si no hacemos compromiso, no podemos alcanzar metas. Así es en lo secular y así es en lo espiritual. Cuando uno se mete a estudiar, uno se compromete, hermanos. Y si no es fiel a ese compromiso, no alcanza. Y así es en los trabajos y así también es en la iglesia. El compromiso entonces es importante. La obra misionera demanda compromiso. Compromiso, yo anduve buscando qué es compromiso y la forma más clara de decirlo. Pero compromiso es ese sentimiento, hermanos, de que se está obligado a seguir un curso de acción o alcanzar un objetivo y por eso uno se priva de cosas o se restringe de cosas, porque está comprometido para hacer algo. Y quizá habrá otras definiciones, pero básicamente eso podemos pensar como compromiso. El compromiso es fundamental para el buen cumplimiento de la obra de Dios en el mundo. Mira, vivimos en un tiempo cuando las iglesias están llenas de personas sin compromiso. Ellos van a la iglesia y se sientan y escuchan, pero no hay ningún compromiso. Se van y bueno, algunos ni siquiera tienen compromiso para con su iglesia local, fíjense. Lo mismo les da un domingo en este y el otro domingo por allá y luego, y así, sin compromiso. Necesitamos comprometernos. Sin compromiso es imposible seguir a Cristo como discípulo. No podemos. La falta de un compromiso hace que las personas quieran seguir a Jesucristo por razones equivocadas o están siguiendo a Cristo por razones equivocadas. Y vamos a ver allí en la Biblia algunos versículos esta noche. En San Lucas 9, 57 hasta el 62, y luego vamos a ir pensando algunas cosas alrededor de este versículos. Amén, hermanos. San Lucas, dije, capítulo 9, versículo 57 al versículo 62, dice la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61 ahora. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar brevemente, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por este momento bonito con mis hermanos, porque podemos no solamente vernos, pero podemos alabar su nombre, oh Dios, y podemos juntarnos para tratar de estas cosas tan importantes acerca de comprometernos para con su obra, de comprometer nuestra vida y de comprometer nuestros dineros para que poder llevar adelante, Señor, la evangelización en el mundo. Ayúdanos que todavía, Señor, mientras tú no vienes, podamos hacer alguna cosa, Padre, aunque sea pequeña, dentro de lo que es tu obra. Padre, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, dije, hermanos, que la falta de compromiso hace que los hombres quieran seguir a Jesucristo de una manera incorrecta. En primer lugar, por razones incorrectas. Algunos estaban en aquel entonces queriendo seguir a Jesucristo porque pensaban que podía haber algo de dinero ahí, ¿no? Y uno dice, Señor, yo te voy a seguir donde sea. Y el Señor conoce el corazón y el Señor dice, mira, las zorras tienen guaridas y las aves nidos y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por falta de compromiso, de un compromiso real, las personas caen en esto, hermanos míos. También hay otro verso, allí siempre en el mismo pasaje que hemos leído, dice que uno le dijo en el camino, Señor, versículo 59 ahora, y le dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Bueno, este seguramente su papá estaba ya muy anciano y él dice, primero voy a esperar que muera mi papá y cuando mi papá haya muerto y cuando haya arreglado todo y cuando todo esté bien, entonces sí yo vengo y ahora sí vamos. Y esto nos habla de personas, hermanos, que por falta de compromiso, no quieren hacer un compromiso. Ellos no van a seguir a Jesús con prontitud. Ellos están pensando que van a hacer algo, pero un día. Pero no hoy. Están pensando que van a seguir a Jesucristo, o que van a trabajar en su obra, o que van a apoyar la obra, pero no hoy. No quieren seguir a Jesús con prontitud. Hay cosas que lo están deteniendo todavía. Recuerdo que cuando estábamos por salir para Honduras visitando las iglesias, visitamos una iglesia y un hermano dijo que él pronto va a ir para un país de... Estaba recordando cuando estaba hermano pasando el video. Él iba para China, dijo él. Y mira, yo voy para China ya un poco más de preparación y voy para China. Y luego pues nos fuimos al campo y dejamos de vernos, como a los 5 años lo vi. Y él dice, ya casi voy para China. Y luego lo vimos 2 años después y él dice, pero ya pasa poco. Y yo ya no lo he vuelto a ver más. Hermanos, necesitamos hacer un compromiso y necesitamos hacerlo ahora. Por falta de compromiso, hay personas, hermanos, que no siguen a Jesús como prioridad también. Ellos están entre muchas cosas, ¿no? Jesucristo dice en San Lucas 14, 25 al 27 ahora. San Lucas 14, 25 al 27. Cuando lo tenga, dice amén. Dice, grandes multitudes iban con él. Vea, como hay bastantes personas siguiendo, pero no comprometidos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vea eso. Ahora, Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Miren, hay personas, hermanos, que simplemente no se comprometen, quieren estar siguiendo a Jesucristo, pero sin compromiso. O ponen a Jesucristo en un lugar que no debe de ser. Y ponen las otras cosas en el lugar que debería tener Jesucristo. Algunos ponen a sus hijos, su propia familia, sus sus trabajos y algunos hasta sus hobbies ponen en el lugar que debería estar Jesucristo. Eso no puede ser así, hermanos. Si nos comprometemos, si hacemos un compromiso real, esto, hermanos, nos va a hacer que pongamos todas las cosas en el lugar en que deben de estar. Yo estoy muy admirado en Honduras, hermanos. Honduras es altamente fanático en dos cosas. Y yo estoy repitiendo las palabras de ellos. Ni siquiera las inventé yo. Ellos son altamente fanáticos en dos cosas. Fútbol, política. En serio. Y hermanos, es tremendo. Mire, yo no tengo nada en contra de políticos. Ojalá, este mundo necesita políticos, ojalá políticos cristianos. Yo quisiera que un día esto fuera así. Y va a ser así cuando venga Cristo, ¿no? No tengo nada en contra de fútbol. Pero hermanos, la gente pone todas estas cosas en un lugar que no debe. Porque no tienen compromiso. Es como aquel hombre que se casó pero no tiene compromiso, ¿verdad? Se casó y se va y aparece a la semana y a la semana desaparece. Si tiene un trabajo, pues está bien, ¿no? Va y trabaja, tienen que estar lejos. Pero yo digo que se desaparece así como así. Y yo digo a esta hermana con ese problema de su esposo y su esposo, no sé, pastor, de volver a desaparecer, ya va a aparecer. Allá a los meses aparece de nuevo y ahí está. Hermanos, hay gente que hace así con Dios, ¿verdad? Y sin ningún compromiso. Así no podemos seguir a Jesucristo como discípulos. Ser discípulo demanda hacer compromiso con nuestro Señor. La falta de compromiso hace, hermanos, la falta de un verdadero compromiso hace que las personas sucumban con la más pequeña dificultad en su vida cristiana. Como no hay compromiso, el problema más mínimo, hermanos, los aleja. Sin compromiso es imposible seguir a Jesucristo. Desde ahí partimos. Ahora, lo que requiere la obra misionera es compromiso. Mire, la obra misionera requiere en primer lugar, y vamos a ver este día quizá, porque vamos a ver otras cosas luego, en primer lugar requiere personas comprometidas. Vamos a ver también de familias y de iglesias, pero vamos a empezar con personas. La obra misionera, la obra de Dios demanda o requiere personas individualmente comprometidas con Dios. Personas comprometidas en primer lugar para ser obreros en los campos, hermanos. Personas que digan, como dice el himno, ¿verdad? Yo siempre recuerdo el himno que entonamos al final. Porque un hermano siempre dice, heme aquí, el Señor envía a otro, no a mí. Y él siempre está diciendo eso allá en Honduras. Y en serio, él siempre está haciéndose a un lado. Pero de repente, hermanos, hay personas que se levantan y dicen, no, envíame a mí. Yo voy. Y hermanos, y tocan el corazón, personas que se comprometen. Y no se comprometen porque son fuertes o porque tienen talento o son súper especiales. Dios es especial. Y Dios puede hacer su obra con cualquiera. Estaba predicando en una iglesia sobre el llamado al ministerio. Bueno, eran varias iglesias, quizá unas 10 iglesias, reunidos ahí, en un campamento. Y se llamaba el llamado al ministerio, así se llamaba la conferencia. Y yo estaba enseñando, y al final de la conferencia, yo dije, no es posible haber oído todo esto y luego decir, está bien, es bonito, grábamelo en un disco y me voy para la casa y se acabó. Yo dije, no vamos a salir de aquí hasta que usted, que Dios tocó su corazón, haga un compromiso. Y hermano, y mire, empezaron a pasar personas, ¿no? Pasaron unos jóvenes, pero lo que me tocó el corazón es que pasó una anciana. Hermanos, ya su pelo blanco, y pasó la señora, y está parada ahí la señora, y están los jóvenes, y bueno, yo voy a orar por ellos, pero tengo aquello de que la anciana, ¿qué pasó a hacer? Y luego que oramos, no pregunté yo nada, oramos, Señor, mira, estos hermanos, tú sabes, en fin, y dije a los pastores, tome su nombre, no lo deje así, y al llegar a la iglesia, dele seguimiento, porque en veces alguien dice, yo quiero, y el pastor, así está, y eso es todo, ¿no? No, y la cosa es que la señora dice, hermano, deme un poquito de tiempo. Está bien, hermano. Yo dije, ya va a empezar a cantar o qué sé yo, ¿no? Pero no, dijo la hermana, hermanos, verdaderamente he estado perdiendo mi tiempo. Me casé, crecieron mis hijos, he sido maestra de escuela y ahora estoy criando nietos, esperando morirme nada más. La señora llorando. Y ella dijo, así es que oran por mí porque la próxima semana yo me alquilan una casita por ahí y voy a empezar un club de niños. Y no tienen que sostenerme porque yo tengo mi jubilación, solo oren por mí, dijo la señora. Hermanos, y luego yo supe que ella comenzó el club de niños. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Compromiso, hermanos. Compromiso. No es gente especial, es gente que de repente se levanta y dice, no, no, yo, aquí estoy, yo voy. Algunos no se comprometen porque quieren hacer mucho. Como el hermano que estábamos viendo, oh, qué bonito, ¿verdad? Pero no todos podemos hacer bastante. Y algunos, como no pueden hacer mucho, mejor no hacen nada. Hermanos, mejor es poco que nada, hermanos. Mejor es poco. De repente algunos vamos a hacer algo que parece insignificante, pero delante del Señor, hermanos, es algo importante lo que estamos haciendo. Dicen que hace tiempo en un lugar del campo, en Honduras, El Salvador, había un pianista, uno que tocaba el órgano, y ustedes saben que esos aparatos los tenían que son de aire, ¿no? Pero en ese entonces no había energía eléctrica donde iba a tocar el organista y alguien tenía que soplarlo. Y dicen que no hallaban quien pudiera soplar, tenía que ser alguien con buenos pulmones. Para meterlo debajo estaba la mesa y cubierto así, y se iba a meter debajo el que va a soplar. Y arriba está el que va a tocar el órgano. Y el músico es excelente, es bueno. Así es que toda la gente está entusiasmada y contratan a uno del cerro, ¿no? del campo. Y viene el del campo y lo meten ahí y él empieza a soplar. Y toca la primera melodía, bonito. Y la gente decía, otra, otra, queremos otra. Está bonito. Y viene el campesino y saca la cabeza y le dice al organista, qué bonito tocamos usted. Y el músico dice, tocamos, indio, toqué yo. Yo he tocado, yo soy el músico. Y el campesino se queda, bueno. Y la gente otra y él dice la tocar. Y soplar le decía, porque no soplaba, ¿no? No toque, usted solo toca, dice el campesino. Toque usted, de toda manera usted es el músico. No, soplar, soplar. Y la gente esperando, ¿no? Y luego dice el músico, está bien, toquemos. Entonces uno sopla y uno toca. Hermanos, eso es un cuento, pero miren. De repente en la obra de Dios hacemos cosas que son tan pequeñas, hermanos, que pareciera que no son importantes. Y como solo podemos hacer eso poco, mejor no nos comprometemos porque es muy poco. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer, como esa persona, ¿no? Miren, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar personas que se comprometieron para ser obreros en los campos. Y uno de ellos que a mí me llama la atención y siempre ha tocado mi corazón es Noé. Quizá no ha pensado usted mucho cómo este hombre Noé se comprometió para hacer la obra de Dios. Noé, hermanos, no era un hombre sin trabajo. Noé era un hombre seguramente ocupado. Noé era un hombre padre de familia, un esposo, una persona, hermanos, que tenía sus planes en la vida. Sin embargo, cuando Dios intervino en su vida, él simplemente se comprometió, hermanos. Vaya a Génesis ahí conmigo, Génesis 8, Génesis capítulo 8 y versículo, no, perdón, Génesis 6, 8 al 22, eso es correcto. Génesis 6, 8 al 22. No vamos a leer toda la porción ahí, pero solamente unos versículos nada más. Amén, hermanos. Dice Génesis capítulo 6 y versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acán y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y de fuera, y de esta manera le harás, y ahí prosigue la lectura. Ahora, saltémonos ahí hasta el versículo 22. ¿Amén? ¿Lo tiene? Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vea eso. Hermanos, simplemente Dios aparece en la vida de este hombre. Y Dios le da una tarea grande a este hombre. Y Dios le explica el proyecto que él tiene. Y Dios le da todo lo que él tiene que hacer. Y Noé se compromete para hacer la obra. Mire, seguramente había que sembrar la tierra. Seguramente que Noé tenía, hermanos, quizás trabajos que hacer en la casa. Tenía planes en su propia vida, tenía metas quizá para hacer. Pero cuando Dios interviene, Él pone en primer lugar el plan de Dios y Él se compromete con Dios para hacer. Es bien interesante esto, hermanos. Yo estaba preguntándome mientras estaba estudiando esto, ¿qué nos detiene a nosotros para comprometernos en la obra de Dios? ¿Mucho que hacer? ¿Ha oído ya usted eso? Es que yo tengo mucho que hacer, dicen algunos, ¿verdad? Hermanos, todos tenemos que hacer. Dios nunca ha llamado a su obra a vagos. Nosotros podemos encontrar en la Biblia que Dios llamó a personas y personas se comprometieron con la obra de Dios y eran personas ocupadas. Yo no leo en la Biblia que alguien estaba ahí sin hacer nada y como no tenía trabajo, Dios le dijo, bueno, entonces vení, te voy a hacer pescador de hombres. No, ¿verdad? Eran personas ocupadas. Pero algunos dicen, es que yo tengo que hacer. O quizás otra cosa que nos detiene para comprometernos con Dios es nuestros bien trazados planes que tenemos para la vida. Quizás decimos, no, es que yo ya tengo el plan, yo ya me voy a casar tal fecha, luego yo este trabajo y luego el negocio allá, y luego voy a hacer esto otro, y luego... Y mire, en veces hasta los hijos tenemos planeados. No, me voy a casar y voy a tener tantos hijos. Y está bien. ¿Sabe que yo le puse mi nombre a mi hijo cuando tenía 10 años de edad? Yo tenía 10 años de edad y dije, cuando tenga un hijo, se va a llamar José David. Y se llama José David. Y tenía 10 años. Y lo anoté. De repente tenemos planes, como digo. Noé tenía planes. Al igual que usted tiene planes, pero de repente Dios viene y Dios nos aclara y Dios nos muestra una gran necesidad en el mundo y nos muestra el privilegio de hacerlo, nos muestra lo grande que es y nos comprometemos con Dios para su obra. Yo no sé, algunos ya les he contado los planes que yo tenía para mi vida. Yo tenía planes y no eran ser predicador. Ni siquiera había pensado ser predicador, hermanos. Ni misionero, ni nada de eso. Y ya he contado en otras veces cómo yo sí quería ser capitán del ejército. Y a mí me entusiasmaba eso, hermanos. Me gustaba desde que estaba como de 12 años, yo compraba ropa verde y me la ponía. A mí me encantaba eso. Y pensando ser eso, yo fui para ser del ejército. En la academia, en mi país. Pero de repente Dios interviene en la vida. Y cuando Dios interviene en nuestra vida y vemos la magnitud, lo grande y el privilegio de ser aquello. Porque, hermanos, yo voy a decirle algo, lo creo con todo mi corazón, hermanos. No hay tarea más grande ni más importante que la tarea que hacemos. De anunciar el Evangelio. Cuando hayan pasado 1000 años de aquí en adelante, cuando hayan pasado 5000 años en el futuro, cuando ya las cosas que hay en este mundo ya ni existan, todavía los frutos de este trabajo van a permanecer. Tengo un amigo que es arquitecto y me toca mi corazón porque este hermano está siempre llamándome, diciendo, hermano, el Señor me está llamando. Y hermanos, y él está por dejar su trabajo para ser un pastor. Y parece, hermano, la familia no entiende, porque estoy hablando de un arquitecto, hermanos, que hace unas casas enormes, muy bonitas. Y yo digo, ¿cómo este va a dejar todo esto por la obra? Y verdaderamente me toca, yo no tuve que dejar nada, bueno, yo no tenía nada que dejar. Más bien al venir al Señor, el Señor me dio. Pero algunas personas dejan tanto, hermano. Y lo dejan, se comprometen con el Señor, porque entienden la magnitud. De manera que no es válido pensar que es porque tenemos mucho que hacer. No es válido pensar que porque nuestros planes ya están trazados. Y no es válido, y voy a decir esto, pensar que no nos comprometemos porque somos padres de familia, tenemos una familia y estamos comprometidos. Porque algunos piensan, es que, mira, hermano, yo me comprometiera, pero yo ya tengo un compromiso con esta familia. Y yo sé que se oye muy piadoso y muy bonito, pero no es correcto. Noé tenía una familia, hermanos. Sem, Can y Jafet, la esposa. Solo imagínese ese día, llega Noé y dice, mi amor, ya no vamos a sembrar, ya no vamos a hacer esto, o Sem va a hacerlo, nosotros con Can vamos a hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Dios me ha pedido que yo haga esto y esto. ¿De veras? Hermano, solo piense eso. Este era un hombre con planes, con una familia, que Dios le habla y se compromete. Seguramente no lo entendía quizás al principio su familia, no dice la Biblia. Seguramente los vecinos no lo entendieron, pero Noé se comprometió. Y nosotros somos, hermanos, los descendientes de ese hombre de fe. Porque toda la raza humana fue guardada en ese hombre y sus hijos. ¿Ven? De manera que no vale eso de que estoy comprometido con la familia. Sí estamos comprometidos con la familia, pero antes de la esposa, los hijos y antes de todo eso, es Dios, hermanos. Dios nos ha dado la familia que tenemos. Había una señora que siempre estaba quejándose en la iglesia y ella decía, es que mira, hermano, yo no puedo hacer nada en la obra ni puedo hacer nada porque por los hijos, es que yo los hijos y los hijos. Y yo dije, mira, hermano, Dios puede quitar a sus hijos. Usted está diciendo que ellos son el obstáculo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Miren, algunas personas están pensando, hermanos, que no pueden comprometerse por la falta de solvencia económica. Esta es otra cosa. Dicen, no, yo no me puedo comprometer porque Dios sabe que yo no tengo solvencia económica. Y como no tengo solvencia económica, voy a trabajar unos años, y allá hay un hermano en Honduras, ya lleva como 5 años. Él dice que va a trabajar hasta tener solvencia económica y cuando la tenga va a ser misionero. Voy a decirle una cosa, jamás va a tener solvencia económica. Simplemente nos metemos y nos comprometemos. Mira, hermanos, ¿será que Noé no tenía nada que hacer? No creo. ¿Será que Noé no tenía planes para su propia vida? ¿Será que Noé no tenía compromisos como jefe de familia, como la tenemos todos nosotros? ¿Será que Noé tenía total solvencia económica? No creo. Pero Noé oyó la voz de Dios y se comprometió. Hermanos, hay una gran necesidad en este mundo de hacer. Y son cosas como esta las que nos impiden comprometernos. La obra misionera demanda personas individualmente comprometidas, hombres y mujeres, que digan, aquí estoy, yo voy a meterme, voy a hacer algo. Y se metan para hacer algo, como la anciana que se comprometió para tener un club de niños. Imagínese, va y dice, mira, ¿cuánto renta la casa? Tanto, me la renta, ¿para qué la quiere? Voy a tener un club de niños. Pastor, mira, ayúdame, deme esto y deme lo otro. Y ella va y tiene un pizarrón y luego va a evangelizar, a visitar niños. Y luego una vez por la semana reúne un buen grupo de niños y les enseña la Biblia. Imagínese, hermanos. Mujeres como esa. que no son grandes como ese hermano que vimos, que no es tan grande, no vemos tan brillante lo que hacen, pero igual es importante en la obra de Dios. Ahora, otro ejemplo que tenemos, hermanos, dejando ya a Noé por un lado, la Biblia está llena de ejemplos, pero solamente un ejemplo más, ahora del Nuevo Testamento. ¿Cómo se comprometió, hermanos, el apóstol Pablo? Este es otro hombre que se comprometió con la obra. Pablo, hermanos, se comprometió a pesar de todas las dificultades. Pablo tuvo que afrontar infinidad de dificultades, pero él se comprometió. Y él soportó porque estaba comprometido. ¿Sabe por qué uno en vez de, hermano, sigue adelante y no sale corriendo? Porque está comprometido. ¿Ven? Si tan solo entendieran eso las personas que están a punto de divorciarse, ¿verdad? No, el pastor dice, es que mira, yo ya no la amo, usted comprenda. Yo hice un compromiso delante de Dios con esta mujer. Y yo voy a cumplir mi compromiso hasta el final. Yo he hecho un compromiso. Y yo decido ser fiel a ese compromiso. El apóstol Pablo se comprometió y él pudo vencer y pudo soportar todas las dificultades porque tenía un compromiso. Si nosotros hacemos un compromiso con Dios y somos fieles al compromiso, hermano, el diablo va a tener verdadero problema para hacernos que nos apartemos. Pero si no hay compromiso, mire, algunos ni siquiera sienten compromiso de asistir a los cultos, y es lo menos. Ni siquiera ya hay compromiso. ¿Vale a la iglesia, hermano? No, no. Yo voy otro día, ¿no? No hay compromiso. Debemos comprometernos con Dios, por nuestra alma. Si venimos a la iglesia, hermanos, Dios va a bendecirnos. Si nos comprometemos para trabajar en su obra, Dios va a bendecirnos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que hagamos siempre va a redundar para nuestro beneficio. A veces no nos comprometemos porque no vemos qué beneficio vamos a tener. Y nos gustan los beneficios. Pero sí hay beneficios, hermanos. Lo que pasa es que no los vemos en veces. Mire, el apóstol Pablo tuvo un montón de dificultades. Vaya conmigo, 2 Corintios 11, 23 al 28. Y él habla ahí de todas las dificultades, que mire, yo no conozco misionero hasta el día de hoy que haya padecido todo esto y que haya seguido fiel. Bueno, yo realmente, ¿qué he padecido yo? Alguna vez me dieron con una puerta, me trataron malos de migración, cositas así, pero como este. Mire qué dice, está conmigo, hermano, 2 Corintios 11, 23 al 28. Son hebreos, dice él, hablando de los otros creyentes. Yo también, dice él. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo soy. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice él. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces, haga la cuenta. 5 veces de los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, vea. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, vean. ¿Qué hombre este? ¿Qué misionero este? Mira, hermano, yo no sé si yo hubiera soportado eso. ¿Cuántos azotes? ¿Cárceles? Y el hombre siguió fiel. ¿Por qué? Recuerdo una vez un don tenía, ese don estaba casado con una señora que era tremenda. Pero tremenda. Y el hombre iba a la iglesia, la señora no. Y lo trataba pero malamente. Una vez le cerró la puerta y tuvo que ir a dormir donde otro hermano. Imagínese, tremendo. Y una vez un señor le dijo, mira, le dijo, ponete bien los pantalones. ¿Por qué seguís con esa mujer? Porque tengo un compromiso, dijo él. Yo admiro a un hombre así, hermanos. Compromiso. Hombres de compromiso. Mujeres que hacen compromiso y son fieles. La obra misionera demanda, requiere personas así como este. Personas que se comprometen. Pablo se comprometió a pesar de las dificultades, pero Pablo también se comprometió, hermanos, a pesar de las posiciones que tenía. Pablo tenía posesiones como para decir, no, yo mejor voy a hacer mi vida mejor. ¿Para qué me meto en eso? Yo puedo hacer esta otra cosa o puedo hacer esto. Sin embargo, él se comprometió. A muchas personas hoy día les cuesta hacer compromiso con Dios a causa de la posición que han logrado tener en este mundo. No, eso no es para mí, yo tengo una posición aquí. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, tenía una posición, pero igual se comprometió. Él en Filipenses 3, vaya conmigo, Filipenses 3, 4 al 8, él está hablando ahí de la posición que él tiene. Y esto me recuerda a mi amigo arquitecto de Honduras. ¿Qué hombre es? Me lleva a conocer su casa, la casa que está haciendo. Y hermano, yo nunca había entrado a una construcción como esa. Y esto que es, digo yo, este es el jacuzzi, este va a ser el jacuzzi no sé qué, este es el otro. Y bueno, y aquí la piscina, y es un enorme. Bueno, como la casa de nosotros, dos cuartos y ya estuvo. Pero es enorme, enorme. Y usted lo hace, hermano. Sí, hermano, ya me enseña los planes y todo lo que ha hecho. Pero esto no me llena, hermano. Dios me está llamando. Qué tremendo. Vea al apóstol Pablo. Hombres que esas posiciones que han llegado a tener no los detiene. Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vea eso. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo quiero que piense aquí, él está hablando del pasado. Las he estimado en el pasado. ¿Cómo dice? Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, y ciertamente aún, este es el presente. Primero habla del pasado, las he estimado en el pasado y luego dice, y ciertamente aún en el presente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. Si quieres subrayar la palabra todo, está bien. Por basura para ganar a Cristo. Ahora, yo sé, mira hermanos, yo sé que las cosas tienen valor. El apóstol Pablo está hablando de esta manera. Yo sé que hay cosas a nuestro alrededor que tienen valor. Pero hay cosas que tienen más valor que otras. ¿Amén? Y cuando estamos hablando de hacer un compromiso con Dios y con su obra, estamos hablando de algo valiosísimo, hermanos. Mire, estamos hablando de algo voy a explicárselo de esta manera. Este arquitecto me dice, mira esta gran casa, hermano, que está aquí. Cuando hayan pasado 1000 años, ya no va a existir más. Y cuando llegue al cielo, el Señor no me va a reconocer por esta casa. Pero si yo logro que una persona pueda venir a Cristo, cuando hayan pasado 20,000 años, todavía va a estar. Y el Señor sí va a reconocerme por ese trabajo. Mire, hay personas que lo tienen claro, pero hay otros que ¿qué les cuesta? Las posesiones los enredan. Las cosas que Dios nos dio en este mundo y las posesiones, hermanos, aunque tienen su valor, hay cosas que tienen más valor. Ahora, Pablo también se comprometió, hermanos, hasta el final. Es otra cosa que aprendemos de él. No solo se comprometió por un poco de tiempo, se comprometió hasta el final. Mire, existen creyentes y he visto creyentes a lo largo de mi vida, hermanos, que hacen compromiso con Dios, pero luego ya no lo siguen. Usted sabe que hay personas que pasan siempre empezando cosas que nunca terminan. Y parece que ya nos quedamos con eso. Es una enfermedad que traemos. Comenzamos a hacer algo y lo dejamos a medias. Algunos son así hasta en sus relaciones entre esposos. Comienzan una familia y luego ya no lo siguen. Luego empiezan otra familia y otra familia y ya no siguen. Son inconstantes. Ahora, cuando hemos, eso no digo que estaba bien, pero es comprensible cuando vivíamos sin Cristo. Cuando andábamos, hermanos, a la deriva, pero ahora que estamos en Cristo, ahora somos diferentes. Ahora tenemos el Espíritu Santo y cuando hacemos un compromiso, lo hacemos hasta el final, hermanos. Y el apóstol Pablo fue uno de ellos. Segunda de Timoteo 4:6 al 8. Vaya conmigo. Segunda de Timoteo 4:6 al 8. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Porque yo, dice el apóstol, ya estoy para ser sacrificado. Él iba a morir y él lo sabía. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y oiga esto, he peleado la buena batalla, dice él. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vea eso. Comprometido hasta el final, hermanos. Qué tremendo. Un ejemplo que sobresale como una joya, hermanos, de todos los ejemplos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra en el mundo, hermanos, Él entra y Él dice que, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Él está comprometido. Y luego Él está en toda su vida, hermanos, haciendo aquello que el Padre quiere que haga. Y luego cuando está al final, hermanos, ya de su vida, cuando ya está por ir a la cruz, hermanos, hay una gran lucha ahí. Dice la Biblia que Él está en el huerto de Getsemaní orando y que su sudor era como gotas de sangre y había una verdadera lucha en su ser. Pero luego Él vence y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él llega hasta a la cruz, hermanos, hasta el final de lo que Él se ha propuesto hacer. Y Él es nuestro maestro. ¿Ven? De repente, hermanos, no entendemos. Yo siempre he pensado cuando Cristo iba con la cruz y cuando ya la fuerza ya no podía más. Él es Dios, pero Él estaba viviendo como un hombre. Y sus músculos ya no podían. Había sido azotado y había sido golpeado desde la noche y estaba desangrado. No había comido. No dice que comió. Esa gente eran perversos. Y lleva la cruz cargando. Ya no hay más fuerza. Y quizás cae con la cruz, pero toma aire. Y vuelve otra vez a tomarlo y sigue todavía más. Quizás ya por llegar ya a la fuerza, pero sigue. Y sigue. Y por la fidelidad de Él, usted y yo estamos aquí. Somos salvos. Nosotros somos, hermanos, alumnos, discípulos de este Maestro y Salvador. Si nos comprometemos con la obra, debemos comprometernos a pesar, hermanos, de las dificultades. Debemos comprometernos a pesar de cualquier cosa, posición que el diablo quiera ponernos. Miren, hermanos, el diablo trató de hacer que Cristo hiciera otra cosa. ¿Recuerdan cómo Él vino para ofrecerle muchas cosas? Y si el diablo lo hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros. El diablo vino y dijo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan, piensa en ti más. Y luego lo pone en el pináculo del templo, como ustedes saben, y échate abajo. Y luego en un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y mira, todo te lo voy a dar. Dueño de todo vas a ser, solo me tienes que adorar. Pero nuestro Salvador, Él estaba comprometido con el Padre. Él había hecho un compromiso. Él vino para ser algo y no permitió que nada lo alejara de aquello. ¿Ha hecho un compromiso usted? ¿O hay cosas que le detienen para hacer un compromiso? Mire, yo tengo mucho más que hablar, pero mire, hermanos, tal vez tenemos las últimas oportunidades de nuestra vida para hacer algo. Yo nunca voy a estar a la altura de este hombre que mirábamos aquí. Nunca. Pero puedo hacer algo. Puedo hacer algo. Había un hombre allá en un lugar que se llama es una bahía de Jiquilisco, en El Salvador, el puerto del Triunfo. Y ahí hay un pastor, fuimos compañeros en el ejército. Bueno, él era comando de marina, yo estaba en la academia y no nos conocimos ahí hasta en el seminario, ahí nos conocimos, ya estudiamos. Pero ahí había uno que había sido soldado y le faltaba una pierna, utilizaba muletas. Y este hombre, cuando yo fui para predicar a la iglesia, él dijo: hermano, yo quiero tener en mi casa hospedado al hermano, pero él vivía en un ranchito de varitas, en un ranchito, hermano, de varitas con sacate. Y dijo el pastor: es que no podemos mandar al hermano ahí porque es que el hermano no queremos que vaya ahí, queremos darle algo mejor. Y cuando yo llegué, dijo el pastor: mira, hermano, tenemos esta casa, una casa en el pueblo, en la ciudad, y bien arreglado, pero fíjese que hay un problema. Hay un hermano así, así, ya me contó, y quiere que esté con él. ¿Qué dice? No, pues me voy con el hermano, dije yo. Pues a mí me encanta el campo, ¿no? Pues fui con el hermano. Y mire, las camas eran de varitas, hermano. Y las ratas pasaban por arriba, por el zacate, ¿no? Pero aquel hermano estaba muy queriendo servirme. Y miren, hermanos, él fue, cuando me levanté en la mañana, él había ido a cargar el agua en un cántaro para que me bañara con muletas. Con muletas cargando el agua. Y eso tocó mi corazón. Yo dije: no tiene que hacer eso. Y el hermano: déjame hacerlo, hermano. Y luego, hermanos, me metí al baño y yo, bueno, había un plástico así y yo puse mis zapatos hacia arriba. Cuando veo, él agarra mis zapatos. Yo dije: me los roba alguien, ¿no? Y los agarra. Y él dijo: no, hermano, es que los voy a lustrar. Yo dije: no, hermano, no tiene que hacerlo. Entonces comenzó a llorar. Y él dijo: mira, hermano, permíteme hacerlo. Yo no puedo hacer gran cosa en la obra de Dios. Y por lo menos puedo hacer esto. Cuando usted esté predicando y esté arriba predicando el Evangelio y brillan sus zapatos, yo voy a saber que yo brillo los zapatos. Hermanos, mire, qué tremendo. Bueno, quebró mi corazón el hombre. Él lloraba al otro lado y yo lloraba dentro del baño, ¿no? Pero, hermanos, miren, podemos hacer algo en la obra de Dios. Pero sin compromiso va a ser imposible. El compromiso va más allá de las emociones, hermanos. Las emociones es que me emociono y yo hoy digo algo, pero es emoción. Como aquellos amores de emoción, ¿verdad? Mira, te amo y yo hasta mi vida doy por ti. Son mentiras. Es pura emoción. Pero cuando a la emoción va acompañada con el compromiso, la cosa es diferente, hermanos. Yo no voy a ser llamado esta noche, pues yo voy a dejar, hermano, que pase. Y miren, hermanos, piénselo. A lo mejor los últimos o últimas oportunidades de su vida tiene para hacer algo. Tal vez no va a ser algo tan brillante, como dije, como lo de este hermano. Pero usted, hermano, va a estar haciendo algo en la obra de Dios, y la obra de Dios es grande. Usted va a estar siendo parte de algo grande. Métase a hacerlo. Vamos a orar.